rompecabezas.
Primera zona.
Horas 32 minutos de este mediodía del viernes 3 de marzo de 2017, aquí en Montevideo, mayormente soleado, mezcla de sol y nubes, 24 grados la temperatura actual, es la máxima de la jornada, 19 la mínima, probabilidad de lluvias a partir de las 3 de la mañana de la jornada de mañana y se extenderán más o menos hasta el mediodía, quizá la primera parte del día mañana sábado sea con precipitaciones, pero también con temperaturas similares, 24 y 18 las de mañana sábado en materia de extremas, en temperatura, el domingo sin precipitaciones, 25 y 16, lunes y martes a sol pleno, 28 y 18, máximas y mínimas respectivamente, y estaría volviendo las tormentas el próximo miércoles y jueves, pero siempre hay que esperar a que se actualice la información, podría variar cuando avancen las jornadas. Bien, entramos ya de lleno en una nutrida agenda hoy viernes. El próximo lunes 6 de marzo aumentará el precio del boleto suburbano para trayectos de corta, media y larga distancia, según informó Subrayado. El incremento será de entre 3 y 5% y según Víctor Rossi, el ministro de Transporte, es el aumento que se realiza dos veces al año, está enlazado a la suba de los salarios.
Seguramente no sé, va a estar en el 4. Porque sí, cuando tiran ese tipo de cifras es para promediar generalmente.
Sí. O sí, no, igual para tirarte de 3 y decir, qué bueno, en vez de ponerte 5, que dijeron que podía llegar, pusieron lo mínimo. No, pero bueno, dicen que va a estar dentro de esa banda. La verdad es que no tengo ni idea. Varía según el trayecto que hagas, ya sea de corta, media y larga distancia, los precios, pero tienen que sacar el cálculo. Básicamente hagan eso. Quiten el 10% y divídanlo entre 2 y es más o menos la plata que van a estar aumentando en su boleto suburbano para trayectos de corta, media y larga distancia a partir del próximo lunes 6 de marzo.
Pero qué lindo servicio.
Sí, sí, sí. Bueno, la encuestadora Opción dio a conocer una evaluación del transporte público entre los uruguayos. Y bien a cuento, el nivel de valoraciones positivas del transporte público desciende a un 17% entre la población residente aquí en Montevideo y asciende a un 37% entre población residente en el interior del país. 43% de los montevideanos evalúa el transporte público como malo ante un 19% del interior. Aquí en Montevideo, 39% lo califica como regular.
Ese casi 60% que no lo califica como malo es probablemente gente o que no lo utiliza. Claro. Porque tiene vehículo o porque directamente se mueve a pie, ¿no? O en bici.
Sí, y en torno a estos temas también consignemos que la Asociación de Conductores Independientes de Aplicaciones, ASIA, hará hoy una movilización en rechazo a la regulación que impuso la Intendencia de Montevideo a las mismas. Según explicaron, la manifestación será pacífica y se intentará evitar entorpecer el tránsito. La caravana, presten atención, comenzará a reunirse en Ejido y La Rambla, a metros de casa, a las 14:30, a las 2:30 de esta jornada.
Puedes pedir un Uber, perfecto.
Sí, claro, van a estar a todos ahí. Una hora después los vehículos se trasladarán hacia la explanada municipal, hacia la Intendencia de Montevideo, y estarán cerca de 30 minutos dando vueltas alrededor del Palacio Municipal. Allí se entregará al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, una carta con reclamos y propuestas. Luego, la caravana pasará por la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas y seguirá por la Avenida del Libertador hasta el Palacio Legislativo, donde también permanecerá unos minutos rodeando el edificio. Así que sepan que a partir de las 2:30 de la tarde, y en principio en Ejido y La Rambla, después en la Intendencia de Montevideo, luego en la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas y terminando en la Avenida Libertador, en el Palacio Legislativo, estará la Asociación de Conductores Independientes de Aplicaciones, ASIA, movilizándose en rechazo a la regulación que impuso la Intendencia de Montevideo. Han asegurado que intentan no entorpecer el tránsito, pero naturalmente son una cantidad de vehículos que no puedo mensurar en este momento, pero van a ser unos cuantos que van a estar movilizando, así que alguna distorsión evidentemente va a haber en estas zonas y a esas horas.
Sí, pongamos, hay 5.000 vehículos de Uber, pongamos que 100 van, ya es suficiente para armar un lindo matete en el tránsito.
Sí, así que piensen a partir de las 2:30 y más o menos en esas zonas de las cuales ya les hablábamos. Y los jóvenes que se anotaron a través del sistema informático para cursar primer año de liceo y no confirmaron su inscripción, no estarán incluidos en las listas de ninguna institución. El dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, Julio Moreira, explicó que fueron quitados de las listas de los liceos aquellos alumnos que se inscribieron en el mes de diciembre a través del sistema informático y no confirmaron su inscripción de forma presencial. Me pregunto qué van a hacer si estos estudiantes manifiestan intención de ir a clase. Esto dijo Moreira a El País. Según un informe interno de secundaria al que accedió el citado medio, son aproximadamente 3.000 los jóvenes que se encuentran en esta situación. Qué problema, ¿no?
Sí, además me pregunto cuál es el sentido de la, del registro electrónico si luego...
Después de que hacerlo presencial.
A ver, la madre de mis hijos tuvo que ir a inscribir a mi hijo presencialmente. O sea, mi hijo va a empezar las clases. Claro. Está entre, digamos, aquellos que hicieron la doble inscripción. Ahora, en diciembre se hizo la inscripción digital. ¿Para qué las dos? La idea es saquemos burocracia en algún punto. O hacemos una o hacemos la otra.
Sí, sí. O hacer el triple chequeo si querés estar seguro, qué sé yo.
Pero hacemos, claro, hacer un doble chequeo por informática.
O hasta triple, por eso digo.
Sí. Es mucho más fácil.
Sí, totalmente. Desde el teléfono. Totalmente. Bueno, ahí hay un problemita que va a involucrar a estos estudiantes, que es una cantidad cuantiosa.
Una masa.
Son 3.000 jóvenes.
Una masa.
Los que quedarán allí, veremos. Y veremos cómo se resuelve la situación. Podría haber novedades. A propósito también de los liceos, les digo que la filial de Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, en Colonia Nicolich y el colectivo docente anunciaron que van a realizar un paro con ocupación del liceo. Esto será el próximo lunes 6, que es el día de comienzo de clases, en la esfera pública de la enseñanza, de 7 a 19 horas, completito, de 7 a 7. Este viernes a las 14 se llevará adelante una asamblea entre el sindicato y padres de los alumnos afectados para instrumentar la medida acordada con ellos en noviembre de 2016. La información entonces de la paralización de actividades en Colonia Nicolich y el colectivo docente que anunciaron entonces que realizarán este paro con ocupación del liceo. En otro orden de cosas, más o menos en lo mismo, esta es una noticia, hay otras, como por ejemplo que el Liceo 70 del Cerro finalmente va a abrir, se desocupó y va a abrir sus puertas el próximo lunes para dar comienzo e inicio a las clases, como va a pasar, reiteramos, en la educación pública nacional. Y en otro orden de cosas, el Ministerio de Economía asegura que el arancel máximo que los bancos cobran a los comercios por las compras con tarjeta de débito se establecerá en 1,5% a la tarjeta de débito, de acuerdo al cronograma aplicado en el marco del proceso de inclusión financiera o ley de bancarización. Durante una entrevista con el programa Fuentes Confiables de Radio Universal, el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, rechazó que los comerciantes afirmen que el arancel promedio a nivel mundial sea de 0,5% y planteó la comparación con México, donde los aranceles máximos llegan a 6%, según indicó. Pero Valcorba, ahí también otros países que están en el medio de ese esas dos puntas.
Claro, podemos elegir el peor ejemplo siempre.
Si elegimos siempre el peor, va a haber una gran diferencia.
Sí,
¿no? A ver, para decirlo claramente, 6% no es el promedio mundial, ¿verdad? De aranceles. Pero bueno, el jerarca utilizó esa forma para comparar y afirmó que Uruguay logró reducir de 7% a 2,2% el arancel máximo para las compras con débito y de 2% para los pequeños comercios. Además, Valcorba aseguró que el Ministerio de Economía continuará con su cronograma de reducciones de los aranceles hasta llegar a un arancel máximo de 1,5%. De todas maneras, no aclaró cuándo se dará la rebaja, porque lo que decíamos hoy, ¿no? Están utilizando esto de tender a, que no es lo mismo, ¿no? Cuando se dice, ahora dicen, primero dijeron, vamos a destinar un 6% para la educación. Ahora van a tender. Tender puede ser 5,9 o puede ser 3%, ¿no? Por decir, ¿no? En este caso no se aplicaría. Pero...
Tender es lo que hago después del lavarropa, tiendo la ropa.
Esto es lo mismo, tender a llegar al 1,5% no es prometer llegar. Entonces ya las promesas van hacia tendencia, ¿no?
Mirá lo que tengo para compartir. Estuve en comunicación con Julio Pailex de la Confederación Empresarial.
Que luchó mucho por esto.
Sí, exactamente. Bueno, le pregunté específicamente por este tema. Dice, las declaraciones de Valcorba particularmente no las sigo, dice, porque es un técnico y articula en favor del sistema financiero internacional y de los sellos emisores de las tarjetas. Con lo cual, digamos, la opinión de él con respecto a esto...
No cuenta para Pailex.
Ahí va. Dice, sobre el tema de los aranceles, en el día de ayer mantuvimos una reunión en 33 con las 18 asociaciones comerciales del interior del país, en la cual acordamos profundizar las medidas y propender a la derogación de la ley de inclusión financiera promoviendo un plebiscito.
Epa,
es interesante esto que están planteando Pailex, Dice, aparte estamos analizando permanentemente cómo avanzaremos con las medidas a nivel nacional. El próximo 9 de marzo tendremos una reunión con el señor vicepresidente de la República a las 16 horas.
Muy bien.
Si los comerciantes del país se mueven, digamos, de forma pareja y en sus locales uh-huh. ofrecen firmar para un plebiscito, pueden llegar rápidamente
sí,
a mover.
Claro, le dan los números.
Y
sí.
vos imagínate que todos los kioscos del país digan.
Sí, lo hacemos.
Pongo acá una papeleta.
Lo hacemos,
Es bastante rápido. ¿No?
Bueno, allí están las repercusiones de estos anuncios realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y antes de ir a pausa, con duras críticas a Tabaré Vázquez, la calle Pou presentó 20 propuestas para evitar que el costo de las ineficiencias lo siga pagando la gente. La calle Pou remarcó varias veces en su discurso que el mandatario evitó referirse a algún error de su gobierno, cosa que también los politólogos decían. Ayer estuvimos hablando, ¿verdad? Sí. Aquí en el programa con Bouquet y con Botinelli, y decían más o menos lo mismo. Bueno, la calle Pou remarcó varias veces que en su discurso el mandatario evitó referirse a algún error de su gobierno. Tuvo cero autocrítica, poca ayuda eso a cambiar. Poco ayuda, dijo, claro, la calle, eso a cambiar la realidad. De arranque, planteó que antes de que termine este semestre se debe pasar a un régimen de metas de gestión semestrales que se ajusten a la nueva realidad fiscal y propone la creación de un grupo de trabajo de alto nivel con el fin de elaborar una propuesta de regla fiscal contracíclica. Sus propuestas incluyen un plan de reestructura de ANCAP. El senador nacionalista afirmó rotundamente que hay que descartar el proyecto de regasificadora tal como está planteado y abandonarlo con el correr del semestre si no cambian las condiciones. Se abandona solo la calle, pero bueno. El último punto de la batería de propuestas fue dedicado a la educación. Vamos presidente, que todavía le quedan 3 años. Acá está el Partido Nacional, concluyó un poco botijeándolo una vez más a través de la biología, y a un Vázquez que sí, que se lo ve un poco avejentado, hay que decirlo, ¿no? Muy quietito. Bueno, escuchamos a la calle Pou y tomamos la pausa.
La ley de educación es del primer gobierno del doctor Vázquez, que tiene como centro rehuirle a las responsabilidades de gobierno. Comparte esa ley el gobierno de la educación con los sindicatos. No contento con eso, en el primer gobierno y en este nuevo, deja fuera a la oposición de los órganos de gobierno de la educación. O sea, diluye su responsabilidad y al mismo tiempo saca a mitad del país de la opinión de lo que hay que hacer con nuestros hijos. Yo creo que acá hay una renuncia terminal.
Faltan 10 minutos para las 13 horas de este viernes 3 de marzo, hay 24 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, 19 la mínima. Y la gestión del presidente Vázquez es rechazada por la mayoría de los uruguayos. Mariana Pomies, que es directora de la consultora Cifra, presentó en Telemundo la última encuesta sobre la aprobación de la gestión y la popularidad del presidente Tabaré Vázquez, efectivamente después de la cadena, ¿no? Y después de los 2 años, pero también sí. Se ha hecho fecha, ¿no?
De todas maneras, no creo que
sí,
se haya hecho antes.
Previo,
claro. Tiene que haber hecho antes
sí,
de la cadena,
claro,
por una cuestión.
Claro,
de...
claro. En realidad aquí pesan más los 2 años ya de administración que la propia cadena en sí mismo, que tenemos datos de la misma. Pero vamos por partes. Según este estudio de Cifra, el 35% de los consultados aprueba la gestión del mandatario, el 22% tiene una opinión neutra y el 43% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Vázquez. En la medición, que fue realizada efectivamente en julio del año 2015, esta es la primera para comparar, la aprobación de Vázquez, y comparen, era del 51% y la desaprobación era del 20%. Hoy está doblegando ese guarismo, uh-huh. Un poco más, 43% de desaprobación y un 35% de aprobación al mandatario. También hay una reducción bastante importante. En cuanto a la popularidad del presidente Vázquez, el 47% de los consultados tiene simpatía hacia Vázquez, 47%, el 23% tiene una opinión neutra y el 30% no manifiesta simpatía hacia él. Y lo que les decíamos, la cadena de radio y televisión del presidente Vázquez restó televidentes a los canales abiertos y estos migraron al cable. En las pantallas de los canales 4, 5, 10 y 12, El Mensaje acumuló una audiencia de 12,5 puntos de rating de individuos, según las mediciones de Cantar y Bope Media, que publica TV Show. El Mensaje comenzó a las 20 horas y duró 41 minutos, como todos saben. Cuando el presidente comenzaba su discurso, el rating de todos los canales abiertos sumaba 13,8 puntos. Unos 15 minutos más tarde bajó a 12,6 y a las 20:30, ya cerca del final de la cadena nacional, las mediciones indicaban una audiencia de 11,3. La pérdida de televidentes fue en números unos 30.000, pero no fue baja, ¿eh?
No sabemos cuántos de aquellos que tenían el televisor encendido, digamos, en la cadena estaban despiertos, por ejemplo, tampoco.
Te digo que Vázquez tiene la posibilidad de hacer un programa de televisión ahora cuando se termine el gobierno. Tiene la posibilidad de conducir un programa de televisión.
Lo que te voy a decir es que eso, no sabemos cuánta de la gente que tenía la cadena puesta la estaba mirando.
Bueno, ese es otro tema. Pero la cadena estaba puesta allí y tenía una audiencia bastante considerable, hay que decirlo, ¿no? Pese a esas faltas de edición y a esa dureza para apoyarse en la silla y todo eso que me contaron y que algo vi, de hecho es más o menos lo que hacen la televisión abierta. Bien, el estudio de Ivope da cuenta también de una migración a la televisión cable en esas horas, a las 20:45, ya finalizada la cadena nacional, los noticieros volvieron a la pantalla y el rating se recuperó. 13,3 puntos era el promedio a esa hora sumados todos los canales abiertos.
Mirando el desglose del trabajo de Ivope, en el caso de Canal 4, se fue todo el mundo. No, es impresionante, es donde más cae la audiencia, bueno, es entre los televidentes de Canal 4.
Tiene lectura, ¿eh?
Y puede hay ser, lectura. Hay que estudiar a ver, digamos, cuál es el perfil de los televidentes de Canal 4, pero en el caso de Canal 4 es en el que más cae.
Hay lectura. Bueno, y nos quedamos con la gran interrogante de BTV, como una señal uruguaya de cable zafa una cadena nacional de radio y televisión.
Y también acá plantean, dice, yo lo vi por ver a más. Yo no sé, yo creo que o bien la cadena deja de tener la rigidez que tienen las cadenas y la obligatoriedad, porque en definitiva se hace una diferencia y esas diferencias no son constitucionales.
Pero ver a más no, igual está bien, porque es a través de internet.
Está bien, pero a lo que voy es, en el caso de los canales de cable, hacer una diferencia con las señales abiertas, ¿por qué? ¿Porque es una plataforma distinta? No, todas las plataformas son lo mismo. Y si es una cadena y es obligación, y bueno, habría que bloquear hasta HBO.
Pero ponerle que igual no fuera eso, lo que sí es impensable es que un canal nacional, una señal de cable nacional, se abstenga de hacer una cadena nacional de radio y televisión aquí en Uruguay. Pero bueno, veremos qué
debería
pasa.
Ser parejo para todos.
Yo digo,
y no digo que sea esto una cuestión. Esto no tiene que ver con este gobierno. Esto capaz que pasaba antes, no me acuerdo.
El que piensa esas cosas, ya sabes. Vos tenés
lo van a pensar igual.
Vos tenés una cantidad de años. Yo tengo 4 décadas en esto. O sea, nosotros hablamos con. A mí ya me putearon cuando criticaba a Sanguinetti, me putearon cuando criticaba a La Calle, me putearon cuando criticaba la segunda administración de Sanguinetti, me putearon cuando critiqué a Valle. Y me siguen puteando. Y bueno, está bárbaro, está fenómeno, no hay problema. Amigos, el gerente de comunicación institucional de ANCAP, Pablo Bernengo, afirmó ante la justicia que el expresidente de la petrolera y actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, tenía información sobre la evolución del gasto que implicaba la famosa fiesta inolvidable, la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja. Según informó a El País el abogado nacionalista Pablo Correa, el gerente declaró que diariamente se reunía con Sendic o con su secretario para analizar el incremento del gasto de la fiesta. Bernengo señaló que Sendic obraba como si fuera el padre de la novia. Me encanta la figura que utilizó.
Claro, y acá en los centros de mesa vamos a poner unos claveles.
Parece que estaba en todo, ¿no? Según sus palabras, no sus dichos. El abogado de Sendic, no obstante, Gumer Pérez, negó que Bernengo informara a Sendic sobre la fiesta con documentos. Además, anunció que hoy la defensa hará una denuncia penal en contra del exdirector blanco, Carlos Cami, por haber pedido un incremento de la publicidad para favorecer a la Asociación Uruguaya de Volantes y a la Federación de Karting.
Corresponde, si eso está, eso está fuera de la ley, que se haga una denuncia. Ahora, que no se haya informado con documentos no quiere decir que no se haya informado. ¿Cuántas cosas te digo yo a vos durante el día y te informo y no te lo paso por escrito?
Está claro, lo que está difícil para un juez es determinar responsabilidad sin la escrita, ¿no? Ahí queda palabra contra palabra.
Exactamente. Pero si uno mira los antecedentes con respecto a quién dice la verdad con respecto a algunas cosas.
Claro. Bueno, ¿no? Larrie dijo que el expediente pasará ahora nuevamente a estudio de viernes. Fatal, ¿eh? Larrie dijo que el expediente pasará ahora nuevamente a estudio del fiscal Luis Pacheco, que asumió, ¿verdad? Días antes, recordarán, de las primeras audiencias como consecuencia tras la renuncia de la fiscal original María de los Ángeles Camino. Y seguimos con temas de este tipo. El Poder Ejecutivo emitió una resolución en la que habilita la renovación del crédito por 89 millones y medio de dólares, ¿verdad? Para ALUR. Confiere esa autorización a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, para que su empresa subsidiaria Alcoholes del Uruguay renueve sus líneas de crédito con los bancos Itaú, Sociedad Anónima, Scotiabank, Citibank y suscriba un contrato de préstamo con Banco Bilbao Vizcaya Argentina. hectárea por un monto total de unos 89 millones y medio de dólares, en todos los casos con la garantía de ANCAP, en los términos y condiciones detallados en la solicitud de autorización, a los efectos de financiar capital de trabajo de la empresa por un año, señala la decisión del presidente Vázquez. En la madrugada del viernes la empresa emitió un comunicado en la que asegura que está investigando un pago a un proveedor que se realizó en dólares cuando debió de ser en pesos uruguayos. Alur, Alcoholes del Uruguay, debía cancelar una deuda por 100.000 pesos con un astillero por unos trabajos que contrató para la planta de biodiesel ubicada en Paysandú. No se sabe por qué, pero la empresa terminó pagando por error 100.000 dólares.
Bueno, han intimado a que se devuelva el dinero y demás. Pero...
No, yo no puedo creer todas estas cosas, te digo. Pagar 100.000 dólares por 100.000 pesos.
Yo creo que uno, a ver, es como en el tenis, ¿no?
¿Qué momento?
Vos podés jugar contra Pete Sampras y te puede pegar una paliza. Ahora, si vos tirás todas las pelotas afuera de, por torpe, no le podés echar la culpa a Pete Sampras que te gane el partido.
No, tal cual.
Te va a ganar silla del juez.
Sí, yo ya a esta altura me eximo de todo comentario. Realmente es increíble. Todos los errores, la mala gestión, todo lo que pasa. Es increíble, realmente. Bueno,
pero ahora tiene 89 millones y medio de dólares, puede pagarlo en dólares lo que quiera, lo que son en pesos.
La verdad que sí. Bueno, la justicia envió un cedulón a las mutualistas en el que piden información sobre tres posibles sospechosos de formar parte de la estafa Alfonasa. Los buscados trabajan como promotores privados, captando nuevos afiliados. La información surge del seno, ¿verdad?, de las instituciones de salud y fue confirmada ciertamente por fuentes de la justicia que aseguran que enviaron varias solicitudes de información a las mutualistas. Al momento fueron procesadas con prisión 5 personas. Este joven de 23 años, del que todo el mundo está hablando, en calidad de autor, y los otros 4 en calidad de coautores por estafa confirmada especialmente agravada. Uno de los autores, de iniciales J.I., es así, ¿no? Trabajaba para la mutualista Círculo Católico y cobraba unos 3.500 pesos uruguayos por cada nuevo afiliado que ingresaba. Ahora está requerido por la justicia que emitió una orden de captura porque todavía no lo ha encontrado, ¿no?
Y sí, porque aparte el hombre le pagaba hasta 1.800 pesos al afiliado, o sea, que ganaba la mitad de lo que conseguía.
Claro, bueno, Gustavo Boliachini, presidente del CASMO, habló esta mañana en inicio de jornada de Radio Carve sobre la mega estafa realizada al FONASA, al Fondo Nacional de Salud, y al Banco de Previsión Social. Boliachini sostuvo que le llama la atención que el joven detenido, considerado, ¿verdad?, el cabecilla de todo el asunto, haya comenzado con la estafa cuando tenía solamente 17 años y haya seguido hasta el día de hoy, ¿verdad?, que tiene 23. Hay algo más grande detrás. Llama la atención, dijo él, que no haya saltado en el BPS, que estas empresas no existían y pagaran las cuotas FONASA a las mutualistas. Cuando hablaron en primera instancia, en el BPS se negó, ¿verdad?, el conocimiento de estos hechos. Finalmente ahora parece que se reconoce que se estaban haciendo algunas investigaciones internas en torno a este tema. Pero es extraño todo, ¿no?
Es muy raro.
Lo dijiste antes cuando hiciste conferencia de prensa,
pero
ahora resulta que cuando ya se sabe por parte del trabajo de la policía, lo venís a decir.
Cuando hablamos de mega estafa, capaz que estamos exagerando un poco el término, porque tal vez la estafa en sí no fue tan alta. Lo que sí se gastó es mucho dinero en el traspaso de fondos a las mutualistas. Pero lo que pasa es que el FONASA, al tener nuevos afiliados registrados, está obligado a pasarle esas cápitas a las mutualistas. Las mutualistas se tienen que preparar para recibir al socio nuevo y ahí es una cuestión del chancho y el que le rasca el lomo, en este caso.
Sí,
o sea que tampoco no sé hasta dónde se le pueden cargar las tintas al estafador o a las mutualistas ahí. Acá lo que han fallado, evidentemente, son los controles,
los
como controles, pasó con
como
el...
decimos siempre.
Con todo.
Sí,
con todo. Hasta con la caca de los perros en la calle falla.
Sí, sí, lo que decíamos. Bueno, el cierre de Cambio Nelson y la fuga de su propietario, Francisco Sanabria, tuvo otra derivación política ayer cuando se supo que la exintendente de Maldonado y presidenta del Frente Amplio en ese departamento, la escribana Susana Hernández, efectuó depósitos de dinero de clientes de esa entidad. Anoche, la mesa política del Frente Amplio ha pedido de varios sectores, como el caso del Partido Comunista, analizaba la situación de Hernández y de un empresario fernandino que durante la pasada campaña electoral ofició de recaudador de aportes para el partido de gobierno, según dijeron en El País fuentes partidarias. Brecha publica que la escribana, que reside en San Carlos, admitió que colocaba depósitos transitorios que sus clientes le entregaban como garantía de contratos. Lo hacía en una cuenta en pesos, que estaba a su nombre, pero aseguró no generaba intereses ni para ella ni para sus clientes, como si esto fuera un descargo, ¿no? Es la actitud. No tiene salvación.
O sea, encima no te generaba interés. intereses. Porque
no tiene sentido argumentar esto como para defenderse, ¿no? Arguirlo como defensa. Como no los podía poner en mi cuenta del Banco de la República porque no son ingresos míos, ni quería tener ese dinero en casa, hablaba con las partes y le explicaba que la opción que teníamos era el depósito en el cambio Nelson. Y sí, si no puede hacer todas estas cosas, ¿no? Capaz que de pronto tendría que dejar la profesión,
Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en verano, que es donde más dinero se mueve en Maldonado, los bancos tienen un horario especial que va hasta bien entrada la noche.
Sí, sí.
O sea que se pueden hacer depósitos de caja.
Y bueno, ella dijo, estaban allí a la espera de que se concretara el negocio, era con consentimiento de las partes y con información previa, no generaba ningún interés, reitero, como si esto la salvara o la eximiera de alguna responsabilidad, ni en lo personal ni a los clientes, no era dinero ni a plazo fijo ni de préstamo, eran depósitos en garantía, argumentó como defensa. No precisó, por ejemplo, por qué no abrió una cuenta corriente o una caja de ahorros en un banco, ¿no? Para su trabajo, y evitó expedirse respecto a la ilegalidad de la operación, que es de todo punto de vista ilegal y que evidentemente una escribana conoce la ilegalidad de estos hechos. Y si no, bueno, se dedica a otra cosa. De todos modos, no fue la única transacción de la presidenta del Frente Amplio Departamental, en cambio Nelson. Brecha confirmó que durante su mandato como intendente, cargo que asumió cuando Óscar de los Santos renunció para hacer campaña electoral, Hernández donó 3.000 pesos mensuales de su sueldo para las actividades de las mujeres del Frente Amplio en Maldonado. El dinero ingresó al cambio durante varios meses y llegó un total de 60.000 pesos que en septiembre u octubre del 2016 pasaron a integrar la cuenta general de finanzas de la Fuerza Política en el Banco República de Instancias de la propia Hernández. Ahora, lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué no lo puso ese dinero? Lo podía haber puesto directamente de su cuenta en el Banco República.
O abrir una, se plantea en el artículo de Brecha firmado por la colega Mónica Robaina, porque en realidad no es una cosa difícil, no es una cosa onerosa, y más si uno tiene que trabajar con dinero de terceros, es una cosa más segura,
porque
podría darle las garantías y decirle, mire, acá ingresó su dinero, este es el depósito, acá está el retiro.
Sí. Desde luego que uno tiene que especular que va a haber problemas serios en la situación como profesional y también como política de Hernández después de esto, de este escándalo, pues es un escándalo.
Mismo cargo que Francisco Sanabria de Maldonado,
tal
¿no?
Tal cual, sí. Bueno, el senador colorado José Amorín Valle dijo que hay unanimidad en el Partido Colorado para sancionar al empresario Francisco Sanabria. En declaraciones a la mañana del Espectador, agregó que desde su punto de vista el partido debería expulsar al cambista.
Yo creo que todo el Partido Colorado está en la misma. Creo que todos estamos para una, en este caso, sanción firme. Desde mi punto de vista, esto debería terminar en expulsión. Y no soy yo el que va a tomar la decisión. La que va a tomar la decisión es la Comisión de Ética. Rápidamente todo el partido entendió que sí, que la Comisión de Ética tenía que actuar. Y los ediles de la lista 100 de Maldonado pidieron, sí, la Comisión de Ética y si entendía conveniente la expulsión. Francisco Sanabria no era una figura importante dentro del Partido Colorado. Él era secretario general, como la señora esta que depositaba en el cambio Nelson, que hacía depósito, era la presidenta del Frente. No estoy comparando una situación con la otra. Los dos cometieron ilegalidades, aparentemente.
Rompecabezas.